Hola, ahí estamos. Bienvenidos a un nuevo programa de FM Multiplayer, el podcast de Nueva Partida. En una edición más reducida, quizás, porque volvimos a ser simplemente Marce y yo en el programa del día de la fecha. Marce, te interrumpo servís la coca.
La ley anti-despido no está funcionando.
No, la verdad que hubo recorte de personal y bueno, Luigi y Seba se tuvieron...
Pensé que ibas a decir recorte de prepucio.
No, ¿por qué?
Pensé que ibas a tirar esa.
Pero no tenía nada que ver con el tema, boludo.
¿Qué tiene que ver con el tema?
Bueno, venimos de un especial de 4 horas de Senseiya. Desde ya les agradecemos a todos porque fue el programa más escuchado hasta el momento. Terrible la repercusión que tuvo.
Sí, más escuchado y más descargado también.
Sí, es zarpado el aguante que le pusieron al programa. Gente que quizás no escucha habitualmente y vio Senseiya y dijo: ¡Sí, boludo, dale! Así que...
¡Vuelvan!
Por favor, no se vayan. Así que nada, vamos a arrancar con esta... Antes que de arrancar, algo para contar, Marce.
No, quería destacar mi experiencia subtextil el otro día. Que por algún motivo de la existencia me tomé el subte para ir al laburo, como siempre. A eso de las 11:00 de la mañana. Y
¿sí?
Vino... pseudo vacío, de una forma extraña, en la cual viajé sentado.
Yo todavía me sorprendo de que no te hayan secuestrado ese día, boludo.
Sí, yo también, pero fue muy, muy raro.
Sí.
Fue muy raro. Aparte, alguien había hecho un chiste, un paro, y dije, estoy yendo al pedo, ¿qué mierda pasó?
Sí, alguien te dijo, che, Marce, hoy es feriado, o una boludez.
Sí. En un momento me lo creí, ¿no? Porque había muy poca gente y a esa hora uno entra al subte y es entrar a WinRAR.
Sí, bueno, hoy viajamos justamente así, en...
Sí, hasta la pija, pero no me sorprendió. Lo primero que pensé, dije, bueno, listo, Macri aumentó el subte, pero...
No, todavía se mantiene...
Sí, todavía, bueno, ya después la Rita me está quita para algo y nos la va a mandar a guardar, pero bueno.
Obvio.
La gata te va a tirar la tele a la mierda, me parece, ¿eh?
En cualquier momento, y ese día va a volar la gata con la tele que haya tirado.
Sí, la gata no la puedes comprar en Garbarino.
Claro. Complicado. Yo voy a contar una pequeña historia que me pasó. Empecé inglés la semana pasada y mi profesor de inglés, contando de dónde labura el hermano, tira... No, mi hermano labura en una empresa de videojuegos. No me sale ahora el nombre. ¿Cómo se llama esto? ¿Blizzard? Lo miro como diciendo Blizzard, o sea, pequeña empresa, maestro, no. Y tiene al hermano laburando en Blizzard, Estados Unidos, o sea... Chabón, tranqui, no me conseguís juegos.
Igual tienen 5, viste, pero...
¿Qué?
Tienen 5, pero bueno.
Bueno, boludo, pero... Qué sé yo. Igual sería muy rata manguearle el Overwatch, considerando que son 400 pesos, ¿no? Pero bueno.
Y es el más caro que tienen, boludo. Si te compras todo StarCraft 2, te sale más o menos lo mismo.
Sí, el Diablo 2, la edición de lujo, creo que estaba nada. Era muy...
No, el Diablo 2 está 50 pesos y la expansión 50 pesos.
Pero creo que estaba la edición como coleccionista, no sé qué onda, que venía con bocha de cosas que nada, también estaba 600 mangos. Eso seguramente Sergio nos va a poder decir mejor.
El Diablo 3 está mucho más barato ahora, sentí bajo una bocha.
No,
de
el Diablo 2 te digo yo.
No, Diablo 2, 600 pesos no, boludo. ¿Cómo?
La edición coleccionista con la figura y toda la pelotudez.
Ah, bueno, pero eso está más discontinuado que
bueno.
La concha de Mirta Legrand, boludo.
Eso sí que está descontinuado. Bueno, ¿te parece si arrancamos con el programa?
Sí, vamos a hacer un repaso de las noticias de la semana, que hubo un par de cosas copadas, por lo menos lo que yo considero copado. Y un par de cosas para reírme,
porque
no
sí.
Todo es Felicidonia. Así que vamos a arrancar.
Felicidonia.
Felicidonia, Blistonia, el coso que iba a ir con el líder.
Sí. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate.
Bueno, acá me vendría bien Seba, porque el 9 de junio Bungie va a mostrar de qué va la nueva expansión de Destiny.
¿Hay una nueva expansión?
Va a haber una nueva expansión que... ¿hoy qué es?
3 de junio.
Ah, el jueves, creo. Estoy muy mal para... Bueno, el jueves van a mostrar la fucking expansión.
El jueves
de
creo que es 10, si no me equivoco. No, miento.
No, ah, no, ¿viste? ¿Viste, gato?
Le erré por uno, pará, estuve bastante
gato,
bien.
Gato, garabato.
Puto.
Pero bueno, van a mostrar una expansión de Destiny, a ver de qué mierda trata esto. Y cae medio extraño, ¿no? Porque uno ya pensaría que están más centrados en hacer el 2, pero...
Sí,
pero no.
Se había tirado en un momento que en esta E3 iban a anunciar el Destiny 2.
En esta E3 tiraron que se va a anunciar hasta el cohete de Menem de Córdoba. No sé qué mierda van a hacer.
Vamos a llegar hasta la estratosfera.
Sí, bueno, siguiendo con el maremoto de humo. Piénselo 2 segundos. Maremoto de humo. Konami mostró el pachinko de Metal Gear y la gente se volvió más pelotuda de lo que debería. O sea,
no entiendo cuál es el problema con el pachinko de...
Claro, o sea, el problema era el demo a $20 y el juego incompleto 60. Esto es un tragamonedas exclusivo de Japón.
¿A no te va a afectar? ¿A quién
carajo le importa esto? De hecho, si esta cosa estuviera en Florida y la Valle, vos estarías ahí. ¿Sí? Dejá
estoy
de ser careta.
Estoy seguro.
Un pachinko es un tragamonedas que te pasa una película mientras vas jugando. La progresión del juego es aumentar la película a medida que seguís ganando, nada más. Es eso. Fin.
Es más que el Metal Gear Solid 5.
O sea, que Konami hizo una pija, no tiene nada que ver con esto. O sea,
No. A ver. He sabido que en Japón los pachinkos la rompen y se pone mucha guita en
es
esa boludez.
Es algo muy cultural, muy de ello, y la verdad que haya tanta página, tanto portal, que el video tenga 7844 dislikes, bueno, qué sé yo.
¿Por qué tanto, boludo? ¿Por qué tanto odio a...? Entiendo que te hayas desenamorado de la saga Metal Gear después del quinto. Ok, lo entiendo, pero hatear al Metal Gear Solid 3 en pachinko me parece medio estúpido.
Es estúpido, a menos que estés haciendo una campaña de desprecio absoluto hacia Konami, lo cual me parece perfecto. Pero la verdad
no creo que venga por ese lado.
No viene por ese lado, viene por un tema de falta de comprensión de la materia. Pero bueno, ahora sí algo copado. Escucha esta. Un estudiante de biología canadiense descubrió en un viaje a las montañas de Chile una nueva especie de abeja.
Ajá.
Y como indica la tradición, el que lo descubre le pone el nombre. Sí. Así que le puso Charizard.
¡Qué genio! ¿Tenemos una especie de abeja que se llama Charizard?
Para ser precisos, la nueva abeja se llama Chilicola Charizard.
¡Buenísima, boludo! De última, che, ¿qué te picó? Un Charizard.
Me picó Charizard. Así que esto refuerza la teoría de que cuál es el mejor starter, gente. Todos lo sabemos, el fucking dragón.
Obvio. Pero yo no entiendo cómo hay gente que sigue diciendo que una tortuga con cañones en la espalda es mejor que un fucking dragón.
Para los hinchas de la maceta, boludo.
Cosas que pasan, boludo. No. Así tenemos el país que tenemos, boludo.
Ese. Ya está disponible el soporte de mods para la versión de Xbox One de Fallout 4.
Bien.
Esto a partir del 31 de mayo. Los mods se pueden descargar directo del menú del juego.
Buena onda.
Todavía no hay soporte de PlayStation 4 porque esto iba a tener una especie de exclusividad temporal. Sí, pero sí van a llegar eventualmente.
¿Se sabe cómo viene andando o no hay mucha info?
No leí demasiado. O sea, leí que ya está para... Esto arrancó hace 2 días, así que...
Ah, listo.
No se pueden crear mods desde la Xbox.
No.
Tenés que sí o sí hacerlo con la computadora.
Sí, lo cual, qué sé yo, me parece que...
Y estos sí son los mods que tienen que pasar por el filtro del aprobado de Bethesda.
Muchachos, no van a tener en la...
Lamentablemente.
Todas las minas en bolas, esas cosas, no...
Claro, lo lamento mucho si querían ver al negro de los settlements en pija, pero no va a pasar.
Básicamente es lo que se aprueba y lo que no, chau.
Y lo que no, chau. Lo que no, juega en PC.
Claro.
Bueno, esto es un rumor, pero se dice por los pasillos de la Warner Bros. Que NetherRealm Studios está por lanzar Injustice 2 en marzo del año que viene.
¡Apa!
Pero que va a haber un anuncio oficial dentro de poco. Generalmente yo no traigo rumores, pero este me pareció bastante factible, porque hace mucho salió Injustice, tuvo muy buen éxito y Warner está apostándole fuerte al tema de las películas ahora. DC.
Recordame, ¿hace cuánto? El
Injustice salió en 2013 o 2014.
Por ahí, más o menos.
Y salió también para...
Y que esté saliendo 2017, me parece que estaba... Estamos hablando... Está bien, en el medio recordemos que está el Mortal Kombat
X. Mortal Kombat X, claro.
Pero creo que Injustice estaba bueno. A mí personalmente no me terminaban de gustar, pero porque tampoco soy un fanático del género, así que no puedo opinar demasiado. Pero
ojalá, yo la verdad Injustice me recoparía.
Sí, creo que a vos te había gustado.
A mí el Injustice 1 me gustó mucho, a pesar de lo desbalanceadamente asqueroso que estaba el juego. Me parecía muy divertido. Sí.
Linterna verde, boludo, estaba roto.
Sí, un abrazo a Superman también.
Uy, Superman, boludo.
Bueno, el martes 7 de junio, o sea, día siguiente que sea nuestro programa, va a estar ya en el mercado el Mirror Edge Catalyst.
Ah, mira vos.
Pero si tenés el plan de Origin Access, ya podés estar jugándolo en una especie de demo largo con todo lo que es el sistema este de acceso anticipado al juego.
Buena onda.
Sí, medio el pedo decir esto hoy. O sea, hoy me estás escuchando vos lunes, porque mañana sale el juego. Pero quería recordar que salía el juego. Más que nada. A mí Mirror's Edge 1 no me gustó una chota. Me parecía bueno el concepto, pero la ejecución parecía espantosa.
Sí, me
acuerdo. Este juego parece muy bueno realmente.
Habría que ver que...
Visualmente es fantástico, el arte es tremendo.
¿En qué había fallado el 1, Marce?
A mi parecer,
sí.
Que no tenías una chota que hacer más que correr por boludeces. Y todo lo que era el intento de combate que tenía era espantoso. A pesar de tener una historia que no tenía coherencia, que estaba chocaba mucho la narrativa con el gameplay.
Ok.
O sea, el gameplay era una cosa re básica de correr como un estúpido y la narrativa era, te pongo un video hecho en Flash, literalmente casi, para contarte una historia que no tenía sentido.
Ah, bueno, entonces... El 2 había mucho que mejorar.
Había bastante mejorar. Mucha gente le gustó, entiendo por qué, me parece que es un juego medio de culto, pero este juego creo que está...
realmente bueno.
Claro, este va a ser el verdadero Mirror's Edge. Y por ahí le pifio, por ahí no, pero...
habría que esperar.
No, más que nada, ¿sabes por qué, boludo? Porque está en todo el mundo. Todo lo que fue este último año es hablar de juegos que van a salir. Juegos que van a salir, juegos que van a salir. Este juego sale el martes y no veo de esto por ningún lado.
No, lo único que tuvo repercusión real este año fue el Uncharted 4.
O sea, ¿hace cuánto lo ven anunciando?
No, bueno, está bien. No sé hace cuánto están anunciando el Mirror.
Muy poco se lo vio.
Pero...
es que tampoco se habló casi nada de que va a salir, de que se retrasó nada.
No, el logran. A ver, este año lo que se habló mucho también es Overwatch. Pero porque creo que es Blizzard y Blizzard con sus campañas de marketing la rompe.
Es el jueguito online de moda. Más allá de que sea mejor que otro jueguito online de moda, los jueguitos online de moda generan repercusión.
Sí.
Porque
sí,
jueguitos
sí.
Online de moda.
Claro. Jueguitos online de moda.
Jueguitos online de moda. Un abrazo al Division. ¿Quién lo está jugando ahora? ¿Renton y cuatro boludos más?
Sí, no. Perdí el rastro del juego, pero hace bocha. Yo...
sí, un abrazo al Battlefront.
Uy, ni hablemos.
Ah, ahora dentro de poco salen nuevas armas para el Splatoon. ¿Ven? ¿Ven lo que es la calidad?
Mirá vos, qué buena onda.
Hablando de calidad, Kickstarter ya levantó 500 millones de dólares solamente en proyectos de juegos.
¿500 millones de dólares? Zarpado.
Sí. De esta barrabasada de guita, 265 millones fueron para juegos de mesa.
Mirá vos, qué loco.
Sí, sí, juego de mesa se crowdfundea muchísimo.
Sí, sí.
Bueno, el conocísimo Cards Against Humanity salió Kickstarter. Lo que acá es la versión, o sea, la versión argentina de esto era el... no lo testeamos ni un poco.
Qué buen juego ese,
sí,
boludo.
Fantástico, todo el mundo lo puede jugar, juego.
El no lo testeamos, si estás en una joda con 5 amigos y tienen el no lo testeamos, la vas a pasar muy bien, es muy buen juego, boludo, te cagas de risa.
Es increíble. Bueno, 186 millones fueron para videojuegos.
Mira.
Y 45 millones se caracterizó para otros. No tengo, será un valero, no tengo idea que será el otro para Kickstarter, pero bueno.
Se me puede ocurrir quizás, no sé, algo como un flipper.
Sí,
eso entraría
sí.
En categoría otros, imagino.
Sí, sí. Categoría delfín. Y algo muy copado es que todos estos proyectos llegaron a completar un 90%.
¿El 90% se completó?
90% llegó a completarse. Es una locura, boludo.
Aprende Inafune.
Concha de tu madre, boludo. Ah, mira, no lo había notado, pero Deep Silver, date la concha de tu madre. Deep Silver son los publishers de Mighty No. 9.
Que no sé por qué tiene un publisher siendo un Kickstarter.
Sí, por junta más guita, no importa eso. Pero los chabones lanzaron un tráiler.
¡Ay, sí, sí, sí!
Nefasto.
Sí.
Si pueden, véanlo, porque en un momento te bardean. Te bardean como jugador, te bardean como persona, te bardean como cualquier otra cosa que pueda hacer.
¿Dónde lo vi eso?
En todos lados, pues está todo el mundo puteándolos. Pero bueno.
No, es muy malo, boludo.
No, es
muy
un
desastre.
Asco. Y la verdad tengo que admitir que el último instancia de producción que tuvo el juego me parece que mejoró una bocha.
¿Ah, sí?
Comparado con la beta que probé yo en su momento, me parece que el juego mejoró un montón.
¿Qué fue hace cuánto? Como un año y medio, boludo.
Sí, boludo. ¿Hace cuántos años? Hace 3 años que tengo esta mierda.
No, boludo. La verdad que por más que el juego esté bueno, yo me parece que no lo compraría porque sería darle plata y...
me lo compro usado. La chupa.
Bueno, sí.
Pero bueno, un día, como cualquier otro día, los polacos hermosos de GOG se despertaron y sin bombo ni platillos dieron a conocer GOG Connect.
Dijeron, che, ya somos, ¿podemos ser más grosos? Sí, ¿cómo? Hagamos que todos los juegos que vos tengas en Steam ahora los puedas tener en GOG sin pagar nada extra.
Claro, mejor explicado, porque esto suena una locura, los tipos lo que hicieron fue hablar con varios publishers y le dijeron, che, todo bien si la gente que compró tu juego en Steam lo puede tener también en GOG. Y bueno, para probar se puso una lista de aproximadamente
limitada.
30 juegos, que creo que eran 25 juegos, que vos los podés redimir en GOG si ya los tenés comprados en Steam. El eslogan de todo esto es, ¿por qué comprarlos más de una vez? Y
boludo,
GOG, te quiero mucho.
Es como para pararse, aplaudirlos y darles un abrazo.
De hecho, bueno, el primer publisher que hizo esto fue GOG mismo,
sí.
Con el Witcher. Si vos comprabas el Witcher en Steam, podías redimir tu copia en GOG.
Bueno, y no es que los chabones la querían romper un poquito más, porque también sacaron, junto con esto, la nueva expansión del Witcher.
Claro, salió Blood and Wine. Por 20 que, dólares tenés un juego más.
Claro, partamos de la base de que antes de que salga, hasta el momento de salida, podías comprar el juego base con las expansiones y qué sé yo, bla, 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 creo que a menos de 40 dólares. O sea, dale, eran 3 juegos lo que estabas comprando por 40 dólares. Y ahora de repente te dicen, y mira, si vos compraste algo en Steam, si está dentro de la lista de 25 que estamos probando ahora, porque probablemente, eventualmente va a llegar a todos los juegos. O a una gran mayoría.
Seguramente allá los indies, porque el tema es que los AAA nunca estuvieron en GOG, o sea, no vas a poder redimir un Call of Duty.
No, no.
Pero bueno, yo, a mí me gustó haber podido redimir mi copia de Braid, mi copia de Shadowrun Returns o este tipo de juegos que yo está lo... bueno. Pero aparte vos en GOG se te suma tener generalmente los manuales, los soundtracks, los wallpapers oficiales, libros de arte digital. Y está bueno, aparte tener la copia de DRM Free, a mí me arma mucho, sobre todo porque yo puedo descargar los cosos y mandarlo a un disco externo, pero...
Claro, yo lo que estoy esperando es que me liberen juegos como el de Dios de Tentacle, que todo lo que es de los de Ponia, todo lo que es de Dadiel y...
Sí, ¿no? Sí, sí.
Que los tengo todos porque los compré todos en un bundle que tenía Steam. Sí. Entonces digo, bueno, estaría bueno tenerlos todos en GOG.
Claro, ahora Humble Bundle pinta más copado todavía, ¿no?
Uy, boludo.
Bueno, Capcom hizo una buena.
Opa.
Y decidieron banear de por vida de sus competiciones oficiales a Noel Brown. ¿Quién es Noel Brown? Un jugador de Street Fighter y Marvel vs. Capcom, al cual lo rajaron a la mierda por acoso sexual.
Bien.
Aparentemente los chabones estaban en un torneo de no me acuerdo qué poronga, y el tipo empezó a manosear a una competidora.
¿Cómo? ¿Así, libremente?
O sea, no, a ver, libremente, no, no, no es que el chabón fue a colarle los dedos, pero casi. El chabón le metió mano, quedó grabado esto, varios integrantes... La típica, che, mirá lo que hizo tu hijo de puta, te lo muestro con el celular y todo el mundo fue a decirle a tío Capcom, mirá, este flaco se mandó esta cagada con esta piba. La buscaron a la piba a ver qué había pasado, le dijo, sí, fue así, chau, listo, no puede competir nunca más en ningún torneo oficial de Capcom.
Perfecto, boludo.
Así que, bueno, Noel Brown, andate a la recalcada concha de tu madre, hijo de puta.
Una bien, Capcom.
Y bueno, para ir cerrando, la revista Famitsu, que es la principal revista de videojuegos en Japón, hizo una encuesta a los gamers japoneses sobre lo que ellos consideran los títulos más memorables de cada consola.
Sí.
Se presentó un top 10 de todas las respuestas.
No trajimos el top 10 de
no,
todos.
No, yo solamente voy a leer los puestos 1 y 2, empezando siempre por el 2 y siguiendo por el primero.
Perfecto.
Bueno, para la Famicom, los dos juegos fueron el Dragon Quest 3.
Bien.
Recuerden, Dragon Quest va a aparecer en todo, boludo. Y Super Mario Bros.
Y obvio.
Porque no podía ser de otra forma. Para la PC.
Recordame la premisa, los juegos que tenéis que jugar de.
Lo más emblemático, o sea, lo que para ellos fue lo más emblemático de cada consola.
Plan. Sí, sí.
Y Japón es sinónimo de Dragon Quest. Bueno, para la PC Engine, la consola esta que era con dos núcleos de 8 bits simulándose una consola de 16 bits con CD, que era fantástica.
Sí.
Bueno, salió el R-Type, que R-Type es una saga de juegos de naves que es hermosa. Pruébenla si pueden, estar en casi todas las consolas del mundo.
Sí, me acuerdo.
Creo que está en Steam también, me parece, pero bueno. Y, escuchate esta fantástica, Tengai Makyo 2.
¿Y eso?
No tengo nada de puta idea, me sorprendió que no subiera el Castlevania. Lo fui a buscar, es un JRPG de la concha de la lora. Y me lo voy a tener que bajar ahora.
Y sí.
Para la Sega Mega Drive.
Y sí. Obviamente, cae... A ver, creo que podemos discutir cuál es el 1 y cuál es el 2, pero cae de maduro.
El Shining Force está en segundo puesto, me sorprendió gratamente esto. Y el Sonic 1 como primero, obviamente.
Para, ¿el Shining Force en la Sega Drive está primero? ¿Segundo?
Segundo.
¿No vos?
El 1 y no el 2, aparte. Me sorprende porque el 2 es mucho mejor, pero... Bueno,
me hubiese...
Igual que Sonic, ¿no? Pero es lo más emblemático.
Sí, sí, sí.
Para el Game Boy, obviamente Tetris y Pokémon.
Obvio.
Pokémon Red y Green. Sí, en Japón era Green, Blue es para nosotros.
Claro, es verdad.
Para la Super Famicom, o sea, la Super Nintendo, Dragon Quest V.
Obvio.
Y Super Mario World.
Uy, boludo, qué buen juego. La música de ese juego es increíble.
Sí.
Lo uso cada tanto en los programas de fondo.
Para la Sega Saturn salieron Virtua Fighter 2,
sí.
Y el primer Sakura Taisen, la saga de juegos de Sega de tácticas steampunk con mechas y minitas con katana, que es increíble.
Bueno, tiene buena pinta.
No, no, la saga Sakura Taisen es fantástica. Para la PlayStation quedó en segundo puesto Resident Evil y el primero indiscutido Final Fantasy VII. Acá quiero destacar que Xenogears aparece en puesto 8. Chúpenme todos la pija. Está en puesto 8 Xenogears, aguante la vida.
¿Quiénes están?
No, estaba Final Fantasy 9, Final Fantasy 8.
Final Fantasy.
Y se fija. O sea, Metal Gear Solid. Y no me acuerdo qué otros más, pero eran todos juegos pulenta.
Sí. Y pero la Play 1, 10 sí. Juegos te quedas corto.
Para la Super. Ah, perdón. Para la Nintendo 64, Super Mario 64 en segundo puesto y el primero el Smash Bros. En tercero estaba el Ocarina of Time.
Ah, Man, ¿el Smash Bros. Es el primero?
Sí.
¿Más emblemático de la consola?
En Japón Smash Bros. Es furor absoluto.
Sí, sí, a ver, es un juegazo, pero me sorprende que no esté el Zelda, por ejemplo.
No, no, está en tercero.
No, mira.
Es Japón.
Sorprende.
Para la Dreamcast, el segundo es el Shenmue. Sí. Y el primero es el Phantasy Star Online.
¿Phantasy Star Online?
Es un juego online de Sega solamente para Japón.
Ah, claro.
Era fantástico para la época, ¿eh?
Sí.
Pensaba no. Juego online de consola del 98, es una locura.
Sí, a ver, nosotros la Play 2, la parte de internet.
No, olvídate.
Hola, Argentina.
Argentina, la parte de internet.
Sí, no, no, no.
Bueno, en la PlayStation 2.
Sí.
Esto es Japón absoluto: es Dragon Quest 8 y Final Fantasy 10.
Ah, claro, sí. Mirá que tiene juegos la Play 2, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Shadow of the Colossus, por ejemplo.
No, no estaba ni en los 10.
¡No! ¡Me jodés!
No, no, era puro RPG. Estaba el Drakengard en puesto 10. Drakengard, boludo. En Argentina lo jugaron 5 flacos. Y yo no soy uno de esos 5. O sea, lo conozco, sí, lo reconozco, pero no lo jugué nunca todavía. Bueno, en la Game Boy Advance está Ace Attorney, que sí, nosotros lo conocimos para DS, pero en Japón es una saga de Game Boy Advance.
Ah, mira vos.
Y bueno, obviamente Pokémon Rubí y Zafiro.
Sí.
Para la GameCube está el Batten Kaitos.
Batten
Kaitos es un JRPG de Monolith, los creadores de Xenoblade.
Ah, mira.
Yo lo tengo, es excelente. Y no. El Smash Bros. Melee.
Claro. Tiene sentido.
Para la primera Xbox, esto me causa mucha felicidad, es el Dead or Alive Extreme Beach Volleyball y el Halo 1.
Japón en su máxima expresión, boludo.
Ay,
es
los
eso.
Amo, los amo. En la Nintendo DS, los juegos más emblemáticos fueron el Profesor Layton and the Curious Village y Dragon Quest 9.
Dragon Quest no deja de rey.
No, ahora te voy a contar un datito copado. En la PSP fueron Crisis Core Final Fantasy 7 y Monster Hunter Portable Second G.
Un Monster Hunter totalmente random, ¿no?
No, es el segundo Monster Hunter de PSP, pero le mandan esos nombres porque es Japón.
Sí.
Bueno, para la Xbox 360 está Gears of War y The Idol Master.
¿Eh?
Sí.
¿Cuál es el Idol
es
Master?
Es un juego de idols.
¡No!
Y sí, de Japón hizo una
sí,
Xbox.
Que... Sí, sí.
En la PlayStation 3 son Final Fantasy 13 en su segundo puesto, y no puedo creer el primero porque es el Nier Replicant. Es una reversión de justamente el juego del que voy a hablar hoy en la última sección.
Ah, mira, bueno.
Y no vale casi nada este juego, pero bueno, es increíble. En la Nintendo Wii, el segundo es el Super Smash Bros. Brawl.
Sí.
Y el primero, y aguante todo, es Xenoblade.
Bien.
Quiero destacar que en el top 10 no se mencionó ningún Zelda.
¿Posta?
Duro.
Complicado. Sí,
duro, duro, duro.
Dale, duro, Otto.
Para la 3DS... El segundo juego más emblemático es el Monster Hunter Generations y el primero el Animal Crossing New Leaf.
Japón.
Nunca jugué Animal Crossing, nunca lo voy a hacer. Sé que es droga y no lo voy a agarrar. Para la PlayStation Vita, que felicitamos a PlayStation Vita por haber vendido 5 millones de unidades en Japón.
Cuando la 3DS lleva 21 millones, una cosa
en
así.
En Japón sí.
O sea,
es lo que pasó con la PSP y la DS de vuelta.
Sí, sí.
Una lástima. En la PC Vita, el segundo juego más emblemático es el Gravity Rush y en primer puesto está indiscutiblemente Persona 4 Golden.
Sí.
Para la Nintendo Wii U está Dragon Quest X. Dragon Quest X también está en la Wii. Es un juego online multiplayer.
Sí.
Y es exclusivo de Japón.
Mira.
Lamentablemente no decía está bárbaro, la puta de lo parió. Y el primer puesto es el Splatoon.
Y obvio.
En tercer puesto sí estaba el Xenoblade.
Y es que el Splatoon creo que fue una de las cosas que más marcó a la Wii U. Y uno de los juegos que más ganas te daban quizás de comprarla. Porque era lo más... Quizás el Smash también te dan ganas de comprarlo. El Mario Kart 8 estaba terrible.
Pero ya lo jugaste.
Pero ya lo jugaste. Splatoon era la novedad. Al igual que quizás Bayonetta 2, que no sé en qué...
Hermoso, hermoso. No,
puesto
no Bayonetta no vende nada. No, creo que estaba en el top 10, pero a nivel venta fue una desgracia, pobre juego.
Sí, sí, sí.
Bueno, PlayStation 4 está en segundo puesto. Uncharted 4. Y en primer puesto Metal Gear Solid 5.
Qué hijos de puta.
Vos veías la lista de PlayStation y claro... No salió ningún juego de los japoneses casi.
Claro.
Todavía no salió casi nada. Y para la Xbox One, Halo 5 y Titanfall.
Obviamente. ¿Titanfall es de la One?
Titanfall está en 360, One y PC.
Mira. No sé por qué lo tengo en 360, no. O sea, lo tengo como idea de 360 y PC, no. No One. Pero, qué sé yo.
Sí, ¿qué?
Titanfall ya tiene un tiempito.
Titanfall, sí, fue un tapado. Era buen juego.
Sí, sí, tenía buena pinta.
Ah, ¿no? Te iba a decir, sí, bueno, obviamente lo que más escucharon acá fue Dragon Quest, seguido Final Fantasy. Y en Japón, por ley, estos juegos no pueden salir en días hábiles. Tienen que salir en fin de semana porque la gente falta laburo y falta la escuela para ir a comprarlos.
El Dragon Quest lo habías comentado cuando dijiste que Dragon Quest había superado en ventas en la primera semana del Dark Souls 3.
Sí, de hecho en Japón acaba de salir el Dragon Quest Heroes 2, que es el juego tipo Warriors. Sí. Y ya es el juego más vendido en Japón en esta semana.
Sí, nada, no, son unos bestias. Además, sacan cada dos minutos un Dragon Quest, ¿no?
Sí, yo estoy esperando que en la E3 se está corriendo la pelota de que van a anunciar la fecha de salida de los de 3DS para Occidente.
Buena onda.
Y quiero ya todo eso. Porque Dragon Quest es mucho mejor que Final Fantasy y me la chupan todos.
Declaraciones fuertes.
Declaraciones justas. De un hombre justo. Pasamos a ti, Santi.
Bueno, continuamos con el programa y vuelvo a traer la sección que había empezado ya.
¿Por qué continuamos con el programa cuando no hubo ningún corte?
Continuamos con el programa porque terminó una parte y sigue el programa con otra.
Sos raro, tu gata es rara.
Mi gata, fíjate que creo que me tiró los filtros. ¿Te revisas a ver si están por ahí?
Los filtros del programa los tiramos en mierda.
Hace rato. Bueno, vuelve la sección de Malditos Tester donde en este... las otras dos las otras dos apariciones fueron sobre easter egg de los juegos. Hoy traigo Bugs. Pero no.
¿Qué de nuevo, viejo?
¿Eh? Bugs Bunny. No un. No, bueno, el Unity. Y te empiezo a contar los bugs que tiene el Unity. Sino,
no vamos a las 4 de la mañana.
No termina más. Sino, traje un recompilado de bugs que quedaron en los juegos y que o agregaron algo o que por causa de esto se creó el juego o que hicieron que el juego sea distintivo por X motivo. Para empezar el informe, voy a hacer una pequeña referencia histórica a de dónde sale la palabra bugs, porque uno escucha bugs, lo dice normal como un error, pero bugs es insecto, es bicho, no tiene nada que ver con un error. Esto surge hace una bocha. No tengo las fechas, perdón, lo estoy haciendo casi de memoria porque, como fui tester, me enseñaron esta historia. Hubo un error en un sistema, no encontraron el error, y de repente se dan cuenta de que había un... Creo que era una polilla, un... No era una polilla, perdón, era una...
Cucaracha, seguramente.
Una cucaracha.
Siempre es la mierda, se te meten en la placa, todo.
Que se había metido en la placa y se había quedado quemada, y eso sí iba a fallar el sistema. ¿Qué causó esto? Que en los cuadernos de anotación de la bitácora del sistema se pegue al bicho y se ponga que esto era lo que causaba el error. Entonces quedó asociada la palabra bug a un error. Desde ese momento se empezó a usar la palabra como si fuesen los errores. O sea, vos decís un bug y todo el mundo entiende que es un error o una falla en el sistema. Bueno, vamos a empezar con quizás uno de los primeros bugs de la historia, que es en el Space Invaders. El clásico juego que hemos jugado creo que todo el mundo alguna vez. Si no lo jugaste, me parece que o tenés 15 años o te faltó un pedazo de tu vida.
El Space Invaders es un juego increíble. De hecho, tiene un montón de reversiones. Si mal no recuerdo, de Taito.
Sí, creo
que
sí.
Pero tiene un montón de reversiones. Creo que sacaron una que era Space Invaders Extreme, que está en Steam. Que es todo como el de Pac-Man, ¿te acordás?
Sí.
Que era todo psicodélico, todo así. Bueno, pues sí, de Space Invaders. Y es divertísimo. Y también hay un Space Invaders para PlayStation 2 que es tipo un TPS.
¡Uy! Mirá.
Sí, ese lo había pegado una vuelta en la página y no le dio pelota a nadie.
Bueno, putos. ¿Qué pasó con este juego? Todos lo recordamos como un juego que a medida que íbamos bajando en navecitas, el juego iba aumentando su velocidad para hacerse más difícil. No era por eso en realidad que se hacía más difícil. No es que estaba pensado que mientras menos naves haya, más rápido vaya para que sea más difícil. Sino que simplemente al vos bajar una nave, liberas una posición de memoria. Entonces, al liberarse esa posición de memoria, el juego iba más rápido. Incluso esto... y bueno, aumentaba la velocidad y cada vez se hacía más difícil. Esto es considerado el primer progreso de dificultad en un videojuego. O sea, de acá en adelante se empezó a pensar... Che, un juego puede ir aumentando su dificultad a medida que se va avanzando en el juego. De un error. O sea, es una locura pensar que un error genera algo que incluso hoy en día se analiza. No, la progresión de dificultad está rota, o escala muy lento, escala muy rápido. Bueno, acá salió de pedo y quedó. Nada, una locura.
¿Quién es jugar Space Invaders, boludo? Porque la verdad que estos juegos son tan simples y tan copados que te quedas, boludo. Es como el Tetris.
Sí,
es
un sí. Juego
infinito, boludo. Lo voy a jugar toda la puta vida.
No, no te aburren.
Hail Arkanoid.
Bueno, Marce, conoces Mario Bros, ¿no?
Un poco.
Más o menos. ¿Recordás?
Sí, Ron Jeremy. Ah, no, pero.
¿Recordás el todos los Marios encontrar un bloque que tenga monedas, más de una moneda?
Exactamente, sí.
Bueno, si te digo que eso no estaba pensado.
No, ¿cómo que no?
No, fue un error. Es más, les pasó que en un nivel descubren que un bloque le pegaban y seguía ahí tirando monedas y dicen, no, che, esto está mal. Simplemente les había errado un seteo de variable y deciden arreglarlo. Lo arreglan, siguen jugando y después como que se dan cuenta que
falta algo.
Extrañaban el bloque con varias monedas. Entonces lo volvieron a incluir. Y hoy en día pensá un Mario sin un bloque con muchas monedas.
Eso sí que no lo sabía, qué genio, boludo.
O sea, de nuevo, es la idea del especial. Son todas cosas que vos decís, pero pará, posta, esto era un error. Y son cosas que son emblemáticas hoy en los juegos. Y justamente esta es una de esas cosas que son emblemáticas en los videojuegos. Los combos en los juegos de pelea. Esta, Marce, vos la debés de conocer.
Sí, no. Sí, esta es un clásico.
Esta es conocidísima, que surge de Street Fighter, de que se dan cuenta de que los jugadores que habían como masterizado la habilidad en el juego podían combinar golpes infinitamente, o sea, no te dejaban hacer nada. Y se dieron cuenta de que...
Ahora, infinitamente no, se dieron cuenta que había golpes que... Por la frame data podías meter otro sin que el otro pudiera recuperarse.
Exactamente. Entonces se dieron, ahí inician los combos. Después de esto, obviamente, los hacen oficiales y los balancean un poco para que no sea algo completamente roto. Porque imagínense que en ese momento, como no estaba pensado, podías bajar si empezabas a combinar, el chabón no se movía en toda la pelea y le ganabas en 2 minutos.
Esto, ojo, los que estén bajando es un ROM para Super Nintendo, no, esto eran las versiones de arcade.
Sí, 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 no lo van a encontrar en ningún lado, a menos que encuentres un arcade original del Street Fighter. Que debe haber.
Que no haya estado modificado ya hasta el día.
Que no esté original, por eso aclaré el original, o sea, que sea el base, y te la veo un poco complicada que lo consigas, pero sí, por ahí lo conseguís. Bueno, pasando a otro juego. Creo que todos también, eventualmente, en algún momento de nuestras vidas, hemos jugado Pokémon. El Pokémon Red.
No sabría decirte.
Creo que yo lo habré ganado tantas veces que no tengo un registro de cuántas veces lo hice mierda el juego. Y todos recordamos al clásico Pokémon que nos aparecía en la costa del Gimnasio de Fuego. No me acuerdo ahora cómo se llama el lugar. Que era un... Se llamaba Mi Signo. Y... No tenía ninguna forma en particular, era como algo roto. Y que por esas cosas raras de la vida, pum, nos multiplicaba por 6 todo lo... por 120 y pico, no me acuerdo ahora cuánto. El sexto ítem que tengamos en nuestra mochila. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué sucedía esto exactamente? Nosotros teníamos... nosotros no, perdón. El juego estaba pensado para que sean 171 Pokémones. Se decidieron que queden 151.
Después se agregaron 600 más.
Sí, sí, sí. Ergo, quedaron 20 posiciones de memoria reservadas y con basura. Porque nunca se la... para hacer una breve explicación, vos cuando reservas una posición de memoria, si no la inicializas con algo, queda basura en esa... Lo que denominado basura. O sea, información sin ningún tipo de nada. Es basura. Y lo que pasaba con esto... Es que la Pokédex te lo registraba como el Pokémon 00. Porque al no tener información de qué Pokémon es, lo registraba como 00. Y da la casualidad de que eso golpeaba en un bit de la programación de la mochila. Lo que hacía que cause este bug de multiplicarte el sexto ítem de tu mochila. Este en realidad no viene mucho en referencia a los anteriores que quedaron. Esto sí fue un error que... Nunca sé, que después no siguió pasando. Creo que en ningún otro Pokémon tenés algo parecido a esto.
No.
Así que este es el único que solucionaron realmente, pero nada, me pareció algo que todos hemos vivido. Bueno,
de hecho, en las versiones que sacaron ahora de Pokémon, de la
rojo
parte
y...
clásica, rojo, amarillo y azul, para la Virtual Console de la 3DS, mi signo sigue estando.
Ah, son unos genios. Bueno, el GTA lo conocemos, ¿no, Marce?
Sí, un poco. No soy gran fan de la saga.
No, pero es un juego que tiene un peso importante, que es un juego que a mucha gente les gusta un montón. A mí particularmente nunca fue una saga que me fascinara, pero...
Me gusta el 2.
A mí me gusta... El 2 era increíble. El de Play 1 sí. Era una fiesta.
Juegas.
Sí, mal. Bueno. El juego nace de un error en el Race and Chase, creo que se llamara el juego, un juego de carreras, que los policías no actuaban de forma legal, sino que se descontrolaban y te sacaban del auto, te cagaban a tiros, se rompía todo. Y a los desarrolladores y testers del juego les divertía más esa parte que el mismo juego de carreras. Es como si yo te dijese el Need for Speed Most Wanted.
Sí.
Bueno, que se baje el policía y en vez de bajarte y esposarte, te baja y te empieza a cagar a trompadas y se lleve tu auto. Bueno, eso estaba pasando en este juego. Y a los chabones les ocupaba más eso. Pero no del lado que estaban viviendo, sino del lado del policía. Entonces, decidieron...
Amigo de la chute.
Decidieron agarrar esa idea y así es como nace el GTA. Por último, Tomb Raider, que es una de las cosas más características del Tomb Raider.
Las tetas de Lara Croft.
Bueno, es un error.
No, jodeme.
Es las tetas de Lara Croft que sean desproporcionalmente grandes, es un error. El problema surge de que querían, para hacer el aumento de los píxeles, para que quede como si fuese las tetas, le pusieron un escalamiento de le querían poner un escalamiento de 50%. El problema es que le erraron. Le pusieron 150. Ergo, quedaron las tetas descomunales de la Lara Croft que conocemos hoy en día. Y obviamente, esto nunca se cambió. Bueno, salvo en el reboot, que bueno,
sí,
es
sí.
Una Lara más joven. Pero la realidad es que no estaba pensado que tenga esas tetas, que sea una mina un poquito más normal. Pero bueno, parece que fue un error y gustó y quedó. Y como pequeño bonus para cerrar, quería mencionar el juego hecho a base de burlarse de los bugs, que es el juego argentino.
Ah, pensé que ibas a tirar el Goat Simulator.
¿No es argentino? Es argentino ese juego.
Nah.
Estoy casi seguro que el Goat Simulator es argentino.
No te la creo.
Ahora lo buscamos y después del corte lo confirmamos. Pero el Goat Simulator, el simulador de cabra, un juego que se ríe de sí mismo y se ríe de todos los juegos del mundo abiertos y que simplemente buscó hacer bugs. O sea, el juego los busca. Está programado para romperse el juego, es buenísimo. Ves un juego, lo jugás un rato y te cagás de risa porque, no sé, la cabra le pega un lengüetazo a un chabón y el chabón sale volando 100 metros. Es una flasheada tras flasheada. Así que con esto ahora sí, cierro mi sección del día de hoy. Espero que les haya gustado. Chau.
El momento nivel X de la tarde.
Sí. No, como siempre les digo, si tienen algún consejo o algo para decirme o lo que sea, bienvenidas son las críticas. Y si les gustó también, obviamente, díganlo. Marce, ¿con qué temita los dejamos para cerrar esta primera parte?
Nos vamos escuchando Primal Scream, Where the Light Goes In.
Perfecto. Los dejamos con este tema y nos vemos en la próxima sección.
Desire. Sure sin. Peace begins within. Amen. Temptation, transgression. We second, we're active. The script is predestined. The show of sin, peace begins within.
Retomamos con el programa y vamos a estar haciendo una ronda ping pong de qué estuvimos jugando esta semana. Así que, Marce, ¿con qué estuviste haciendo estos días?
Bueno, yo estuve jugando un montón de juegos de los que ya hablé, pero también agarré, porque estoy intentando liquidar la librería de RPGs de PlayStation 3. Así ya la puedo más o menos guardar la consola definitivamente, porque estoy podrido de jugar cosas. Y bueno, agarré lo que es Nier.
Sí, que lo nombraste hace un ratito y dijiste que...
Sí, la fucking casualidad de la vida. Nier está, se está nombrando un poco mucho ahora porque está por salir Nier Replicant para PlayStation 4.
Sí.
De mano de Platinum y de Square.
Bueno, bien.
Nier es un action JRPG.
Sí.
Publicado por Square. Que este juego está dentro de lo que es la saga Drakengard. Que es también una saga de Square que salió para la PlayStation 2.
Sí.
El 1 y el 2. Bueno, y Nier es un juego que se desprende de uno de los finales de Drakengard 2.
Ok.
O sea, ya empezamos raro.
Sí,
y bueno,
sí,
ya... A PlayStation 3 está Nier y Drakengard 3, que es la secuela de otro de los finales de Drakengard 2, me parece.
Ah, yo sé qué juego es.
Así que bueno, Nier es un juego de RPG que salió en el 2011, 2010 más o menos, y que tiene una gráfica dura, esa época en las cuales se veía todo muy lindo, pero no tenía texturas nada.
Sí, sí.
Así que choca jugarlo un poquito hoy en día. El tema de este juego es que es bastante interesante, pues todo es un juego enteramente 3D, con una estética europea, pero todo diseñado como si fuera anime, cosa que es extrañísimo, pero queda bastante bien. La historia del juego, vos arrancás en una ciudad toda destruida, una ciudad actual, nuestra, contemporánea.
Sí.
Toda reventada, nevando. Y vos sos un tipo que está con la hija, enferma, en un local abandonado, tipo como fue un almacén. Y le dice, bueno, vos quédate acá, que yo iré a buscar algo para comer. Vos, y la pilla tosiendo, hecha mierda. Y en eso aparecen unos bichos que están hechos medio... de sombra, con brillo, una especie de estos cosas abstractos, extraños, y se te meten ahí a querer matarte a la piba. Y vos, bueno, salís con un literalmente un caño en la mano y les empezás a pelear. Vos, el pelear es machacar cuadrado,
sí,
un
sí.
Combo y un esquive.
Por lo que veo acá en el gameplay, es como, sí, apretás siempre lo mismo.
Sí, es más básico que la chota.
Algún poder especial cada tanto, pero... No, no mucho más.
Claro, y ahí aparece un libro.
Sí.
Que te habla. Y vos con el libro ese empezás a usar tipos de magia. Empezás a levelear, pero todo re de golpe, a modo tutorial. y vas tirando rayos, vas tirando unas trompadas gigantes que salen a lo bayoneta, lanzas, todo esto. Y bueno, ahí se te suma la barra de magia, aparte de la barra de vida. Aparte el juego, o sea, lo que es el HUD en pantalla no tiene nada. O sea, está totalmente limpia la pantalla. Te es una barrita arriba de magia, una barrita de vida.
Y un mapita y abajo a la derecha.
Nada más. Todo lo que sí, es el uso de ítems es a través de menú con shortcuts en el joystick.
Eso la verdad que está bueno.
Sí, queda copado.
Está como, se siente muy limpio todo el... La pantalla está muy limpia, es como que está bueno.
Sí, te deja ver bien todo lo que está en el nivel.
Claro.
Tampoco mucho, pero bueno, suma.
Sí, como que por lo menos el escenario que estamos viendo es como... Parece muy grande, pero no tiene nada. Es un Metal Gear Solid 5.
Sí.
En ese sentido. El Metal Gear Solid 5 es muy grande, pero no tiene nada.
Sí, yo lo... Es como yo digo, es el Xenoblade de bolsillo. Pero... No, el buen combate, una vez que se te suma todo el tema este de los magia del libro, se vuelve bastante más interesante porque vos tenés el combo con la espada y vos vas buscando dónde interrumpir el combo para meter alguna magia o podés jugar más con el tema de las distancias. Está bastante bien en ese sentido. O sea, no es un hack and slash, pero la parte de combate de RPG es muy básica, pero en lo básico lo hace bien.
Sí.
Así que no es incómodo jugarlo. Después el juego tiene... Bueno, perdón, siguiendo con la historia... aparece una especie de jefe, también le llegas a ganar, te muestran que los jefes en un momento les sacas determinada cantidad de vida, les aparece un punto débil con una especie de relojito en el cual si llegas a reventar eso hasta que baje
el tiempo
le hace un ataque especial que le saca un montón de vida.
Buena
si
onda.
No llegas a hacer esto se recupera un montón de vida.
Ah,
cosa que metele.
Sí. Y es medio, perdón, medio injusto en ese momento o...
No.
Está bien hecho.
Está bien balanceado en ese sentido.
Buena onda.
Todo lo que son las peleas con jefes son tipo peleas de un hack and slash más que un RPG porque es buscarle los patrones, saber cuándo atacar, contar los golpes que das, sabiendo cuándo te va a atacar él. Está bueno, tenés que dar atención, si no la comes mucho, porque los enemigos sacan bastante vida. Vos tenés una cantidad limitada de curación que podés llevar, vos no podés llevar más de 10 del mismo ítem.
Ah, mira. ¿Y tenés algún como cajón donde guardar los extras o...?
No.
No, es 10 y si te tiran algo, usa uno o quedó ahí.
No, lo que está bueno es que tiene los puntos de C bien puestos y si a vos te matan, continúas desde donde entraste al mapa.
Ah, bien.
No continúas del save anterior, cosa que morir no es tan choto en el juego.
Claro.
Y si morís realmente es por tu culpa. Porque te puede venir una horda de bichos y los podés bajar... Si sabes más o menos cómo tenerlos a raya con la espada, tirar los golpes, está bueno en ese sentido. Lo que son las armas del juego... Bah, perdón, no me quería contar la historia, pero... una vez que pasa todo esto, el libro se desata, la piba toca otro libro y te muestran como que se fue toda la mierda, la piba se termina muriendo, se escucha el grito del flaco y aparece un textito que dice 1100 y pico años después y es un fucking mundo medieval.
Bueno, sí, ponele.
Y bueno, y arranca de vuelta con el personaje, con la espada, todo, que sos vos de vuelta. O sea, el chabón este que estaba en el supermercado es ahora un guerrero medieval. Y también mira, tiene a la hija enferma.
Ah, la historia
sí. Sí, la concha de la lora, boludo, no pegas una.
No.
Bueno, obviamente no hay ningún tipo de recuerdo que eso está pasado, es tipo otro mundo directamente.
Sí. Lo usan como medio forma de tutorial rápido.
Claro.
Y después te mandan a la
post. Y que seguramente va a ser algún plot twist en la historia más adelante.
Obvio.
Pero bueno, el chabón este es un mercenario que hace... Digo, el chabón este pues no tiene nombre. Es realmente un avatar del personaje, tiene que poner nombre. A pesar de eso, por su vida no tiene un nombre metido. Me colgué.
Sí. Pasa.
No, bueno, vos tenés que hacer misiones para justamente poder ayudar a tu hija enferma. Que la piba después en un momento muestra unas marcas que son parecidas a los bichos este. En una de tus primeras misiones volvés a encontrar el libro blanco que acá te habla como un personaje más que se llama Grimor Weiss.
Flashero.
Weiss es blanco en alemán.
Ah,
no Grimor, sabía. Grimorio es un libro de magia.
Sí.
Así bueno, el personaje este, aparte de ser el... De hecho, te dicen que el libro este tiene la capacidad de crear o destruir universos, pero que porque vos le diste un golpe, no puede hacerlo. Así que va a ser una especie de comic relief también el libro. Y lo hace bastante bien porque es muy mala onda.
Mirá vos.
O sea, no es ese humor forzado japonés pelotudo, sino que está bastante bien hecho.
No, parece...
Bueno, cuando el libro ve lo que le pasa a esta piba, dice, bueno, mira, esto porque tocó el libro negro.
Claro.
Y vos no tenés la puta idea de cómo tocó el libro negro, porque lo tocó hace 1400, 500 años atrás.
Claro, vos no tenés recuerdo de que haya pasado eso.
Claro, así que bueno, la joda va a ser ir con el libro este por este mundo, buscando la forma de curar a tu piba, sacarte el otro libro de mierda encima, vas a conocer personajes. Aparte ya, en este nuevo mundo incluso, cuando charlas con los otros chabones de ciudades, te dicen que sienten que el mundo está acabando, que ya se nota que estamos en las últimas. Es tipo 6 años de gobierno Macri, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, los bichos estos que te persiguieron en el pasado están acá también. También todas sus formas abstractas y extrañas e inimaginables.
¿Está bueno el diseño aparecen de personajes de enemigos o...?
Es extraño, queda muy bien, porque todo lo que es el arte del juego está muy bien, porque son entre cosas medievales con cosas contemporáneas nuestras abandonadas.
Ah,
cosa
mirá,
que el choque este está bien hecho, y tu gata me camina por encima. Está bien hecho. También lo que tiene muy interesante el juego es el juego de cámaras que tiene.
Sí.
Vos cuando entras a una casa, si la casa es chica, lo vas a ver en una cámara 2D.
Ah, mirá.
O sea, no va a ser todo el tiempo un tercera persona atrás, sino que te va a ir poniendo la cámara 2D o quizás desde arriba.
Ah,
y no,
claro,
solo por habitaciones, sino que esto también va a ser así en combate. Yo vi una parte que estaba peleando contra un jefe, el jefe se empezó a escapar por el nivel y se transformó en un juego de plataformas.
Buena onda.
Todo esto manteniendo el mismo gameplay de siempre.
Che, bueno.
Está bastante copado en eso. Así que no, la estoy pasando muy bien. El soundtrack es espectacular. No puedo creer lo bien ambientado que está y lo bueno que está. Escucharlo fuera del juego también.
Eso es importante.
O sea, eso me parece que determina bien. O sea, no solo la inmersión que te da dentro del juego, sino que está bueno como música aparte.
Mirá vos.
Así que la estoy pasando bien, no estoy jugando mucho, porque estoy jugando 400 millones de cosas, pero lo quería arrancar para tener algo que hablar hoy con ustedes y para sacarme otro juego más encima del backlog. Pero
bien,
estoy sorprendido. Está bueno, tenés un montón de sidequests para hacer. Vos podés forjar tus armas propias en el juego. Tenés más de 150 tipos de forja de armas.
Ah, la mierda.
Está lindo.
Está completo.
La verdad que sí, es un tío bastante completo. Bueno, el que yo decía que es Nier Replicant es una reversión de este juego que creo que cambiaban 2 o 3 boludeces, pero nada más.
Ah, bueno, no.
Es lo mismo.
No cambia nada. Y pero ahora sale...
Ahora va a salir el Nier Automata para PlayStation 4.
Ah, ¿se sabe algo de esto?
Hay un montón de videos de gameplay y todo. Sale creo que el año que viene, no tengo ni idea.
¿Tiene buena pinta o...?
Tiene muy buena pinta.
Mira.
Porque, o sea, todo lo que era lo más flojito del juego, que era la parte de combos, todo eso, acá lo está haciendo Platinum, así es como que...
Debería estar bien.
Sí, yo sé que Platinum viene mal este año y no me rompa las pelotas, pero este tiene muy buena pinta.
Sí, sí, después de lo de las tortugas ninjas, pero... No sé, qué sé yo. Bueno, ¿querés que siga yo
dale,
y
dale,
volvemos a vos?
Ponle vos porque tu gata me acaba de asesinar la mano.
Dale. Bueno, yo como conté en programas pasados, arranqué con la saga Mass Effect. Ya había comentado un poco del Mass Effect 1, pero me habían quedado un par de cosas en el tintero y además como lo terminé ahora, quería decir un par de cosas. Antes que nada, porque no la tengo anotada y me la iba a olvidar, algo que hace muy mal el juego es el poner los checkpoints. Me ha pasado de tener que jugar 2 o 3 veces una... Pero un pedazo importante de juego, ¿eh? O sea, no 2 horas, pero ¿viste cuando decís 20, 25 minutos de juego, repetirlos de nuevo porque morí? Y es como... Che, no estaría bueno.
Bueno, ¿podés grabar en cualquier momento?
Sí, sí, vos podés grabar en cualquier momento, pero... Sí.
¿Vos grabás, te tira a principio del check?
No. Si vos grabás, lo podés cargar desde ese lugar. Pero, si vos te... A ver, si vos no sabés lo que viene... A mí me pasó de que una vez me comí el garrón de tener que volver a empezar y antes de llegar a esa parte ya grabé, entonces... ya me evité de nuevo hacerlo... Repetirlo infinitas veces, pero... Es como... Che, estaría bueno que no me tires tan para atrás después de morir. Bueno, voy a empezar a leer un poco lo que tengo anotado. Pese a que la historia tarda un poco en empezar, porque vos empezás como, bueno, este nos traicionó, vamos a buscarlo. ¿Y por qué lo vamos a buscar? Y porque parece que está buscando algo que nos puede hacer cagar fuego a todos. Así que vamos a ver qué busca. Es medio que tarda en ponerte un poco en situación de, bueno, dale, ¿por qué realmente estoy perdiendo tanto tiempo en un chabón? ¿Y por qué estoy yendo solo? Bueno, la parte de estoy yendo solo es medio está explicada, pero... llega un punto en el juego que no podés dejarlo, que se vuelve pero totalmente adictivo y A la mierda a dormir, a la mierda a comer, todo, querés terminar el juego. Me encanta el crecimiento de habilidades que tiene. Tenés las 6 clases que podés elegir. Dependiendo de eso van a estar tus habilidades y dependiendo de eso también va a estar las armas que podés usar. Yo, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la clase que había elegido, pero solamente podía usar pistola y escopeta. El rifle, el francotirador y lo que sería la ametralladora los podés usar, pero no podés poner la mira. Lo cual está bueno, o sea, está bueno porque vos no estás especializado en eso. Entonces es como que dispararlo lo podés disparar, es un arma, pero no sabés usarlo. Entonces me pareció copado y las habilidades están muy buenas. Por ejemplo, en mi clase hay una que te hace mucho más precisa la mira de la pistola. Entonces, por un determinado tiempo, vos los tiros que pegues van a pegar más fuerte y más certeros porque te la hace precisa pero zarpada. Lo cual está bueno y obviamente tenés varias más de diferentes tipos. Levantar a un chabón y tirarlo contra el piso. Cosas. Eso va a depender mucho de
cómo. ¿Está bueno el combate del 1?
Está bueno. Es raro quizás el acostumbrarte un poco al cubrirte, no apretando un botón o algo, sino acercándote simplemente a algo. Lo cual hay veces que decís, boludo, salí de ahí, no me quería cubrir, pero está bien llevado. La verdad que no es duro, pero si te lo pones en contexto de que es del 2007, no está mal. O sea, está bastante bien. Además, el combate es casi medio que está como para ponerle algo diferente de gameplay. Lo importante es la historia y todo lo que es la parte de
RPG.
Toma de decisiones, claro. Algo que me encantó es que las armas no tengan municiones, sino que tienen un sistema de recalentamiento. Mientras más rápido disparas, más se recalienta el arma y si llega a recalentarse, tenés que esperar a que enfríe. Lo cual, tenés que estar muy atento a que no te pase eso porque tarda bastante en habilitarte de nuevo el arma. Y por ejemplo, la pistola, por cada tiro, no sé, son como varias barritas, te aumenta 2 o 3 barritas. La escopeta, un tiro, te llena 1/3 de barra. A lo cual, la escopeta tenés que disparar bastante despacio. Pero me pareció bastante copado. Esto lo anoté simplemente porque no me gusta cómo está hecho en el 2, que es la subida de niveles. Vos, el árbol de habilidades y cómo subís las habilidades, me pareció que está muy bien hecho y muy simple y muy intuitivo.
¿En el 1?
En el 1. En el 2 lo empeoraron. Hay cosas en el 2 que empeoraron del que habían hecho en el 1 y no entiendo el porqué. Una de las cosas que más odias en todo el juego es tener que subirte a un ascensor. Son eternos los viajes en el ascensor.
¿Pero para cuántos ascensores hay que tener que destacar esto?
Varios.
¿No hay ningún momento Capitán América?
No. Encima, ni siquiera es que te podés mover cuando estás en el ascensor, no podés hablar con los personajes, nada. Estás quieto, no podés hacer más nada que mirar y leer quizás o escuchar como lo que sería la radio, que cada tanto dicen algo de lo que estás pasando que viene relacionado con tus misiones. Pero
chupame la pija, boludo.
Realmente llega un momento que ves la forma de evitarlos, porque son muy molestos.
Elevator action.
Otra boludez que quiero comentar que no me gustó es el editor de la cara. Es limitadísimo. Lo cual es medio. Estaría bueno ponerle un par de más opciones, pero es. En el 2 lo mejoran mucho, tenés muchas más opciones. En el 1 me quedó un mono de personaje. Pero durísimo poder hacer un personaje como la gente si no usás el predeterminado. Y por último, para cerrar con el Mass Effect 1, las misiones secundarias, la verdad que no. En ningún momento te dan ganas de hacerlas. Es como que. Vamos a la principal. ¿Qué? ¿Se te perdió tu hija? Y bueno, flaca, pagá para que te la rescate. No me rompas las pelotas. Yo estoy ocupado salvando al universo, no rescatándote a tu pendeja. Es como que no.
Prioridades.
Exacto, y al margen de prioridades, porque quizás en el 2 también hay algunas que son así, pero te dan más ganas de hacerla. Porque sabes que quizás te conseguís un personaje más a tu party, porque sabes que. Etcétera, ¿no? Te dan más ganas. Hay algo que tienen que decir. che, tiene mejor pinta hacer esto que, no sé, ir a salvar a una mina que le secuestraron a la hija. La verdad que no me interesa.
Bueno, ahora que jugaste Mass Effect 1, ¿no? Yo sí. Sigo sin jugarlo, algún día voy a jugar Mass Effect, algún día vamos a hablar de esto. Pero te pregunto, en comparación a KOTOR, que también es un juego que jugaste hace poco, ¿cómo lo sentís?
Es muy difícil. Primero, no lo había... No, lo había no,
un abrazo a Guillo Leos, es un KOTOR en el espacio.
Claro, no, es buenísimo, fue buenísima esa. Lo había dicho la anterior vez, el Mass Effect se nota mucho que es de los mismos desarrolladores, que es lo mismo, y que agarraron el KOTOR y lo metieron, le cambiaron un par de cosas, ¿no? Y el KOTOR, la verdad que, primero, es Star Wars. Ya suma bastante. Y todo bien, pero el 1 no tiene un gran plot. Es como...
Mass Effect.
El Mass Effect.
El plot del KOTOR 1 es Dios.
El plot del KOTOR 1 es la fucking posta de la vida y es uno de los mejores plots que he vivido. Pero el del Mass Effect es como que en ningún momento la historia hace un cambio que digas... Pará. Ahora sí cambió las cosas. No, es como que... Este es el enemigo, sí. Bueno, ahora es otro. Listo, chau. Nada que digas, te vuela la cabeza. La historia está buena, sí. No me vengan a linchar, muchachos. La historia está muy buena. Pero al lado de la historia del KOTOR y el plot que tiene el KOTOR... Mira, te la pongo un poquito más a la altura del KOTOR 2, quizás. ¿Te acordás más o menos del KOTOR 2?
El KOTOR 2 lo jugué muy poco. La verdad no terminé.
El KOTOR 2... está buena también la historia, pero el plot te lo ves venir todo el tiempo. Es como que, sí, ya sabes que va a pasar eso, ¿no? En el 1 no... Ni...
No, el plot twist del KOTOR 1 es comparable al plot twist de episodio 5.
Sí, no tiene sentido. O sea, es como, pará, no. Y acá, bueno, el 2 te pasa que decís, no, bueno, mirá, pasó esto, lástima. Acá pasa lo mismo. ¿No sentís que haya habido un quiebre terrible de la historia? Simplemente termina, que está bien, no la critico, pero capaz se le podría haber dado una vuelta más. Igual, como cierre está buenísimo. Una última cosita que le voy a criticar al 1 es que no te deja cebado a salir corriendo a jugar al 2 a nivel historia. La historia concluye muy bien para... Si el juego no tuviese otros dos juegos después de este, no hubiese pasado nada. O sea, tranquilamente te sacaban después un video. Bueno, pasó esto después de la misión de Shepard y listo. Chau. No pasa nada. Pero bueno, ahora estoy jugando al 2. No sé si querés comentar lo tuyo o sigo con el 2.
No, sigo con el 2.
Dale.
Ya que estamos con
Mass Effect. Bueno.
Dame Mass Effect.
El salto que pega... A nivel estético es zarpado. Se ve mucho mejor. Lo cual viene de la mano por dos grandes factores: tecnología y platita. Porque obviamente el Mass Effect es un juego que vendió bien.
Y Mass Effect cuando salió nació como exclusivo de 360.
Sí.
Después salió en PC.
Claro.
Y en Play 3 llegó con la colección recién.
Llegó tardísimo. Pero bueno, obviamente se nota que se les puso un poco más de plata y que hay otra producción atrás. No me cabió para nada que algo que me había gustado tanto del 1 lo cambien de esta manera, que es el recalentamiento de las armas. Ahora tenés municiones.
Se lo hicieron más shooter, tengo entendido.
Sí, y no me cabió para nada porque es como que a mí me había gustado la idea del arma ilimitada, pero limitada por otro aspecto. Como que era más original que balas y chau.
Ya lo vi en todo juego habido por haber.
Claro, bueno, lo de recalentamiento de balas, de arma, no lo había visto. O,
no, sí. Lo ves en momentos especiales, tipo cuando agarras una chain en algo así.
Claro,
pero
que todo el juego sea así, no lo había visto y me había parecido copado. Lástima. La historia del 2 arranca mucho más rápido. Lo cual tiene sentido, ya venís de un juego, ergo no te tengo que explicar quién es Shepard, por qué está ocupando este espacio, por qué es importante este personaje. Simplemente, hola, soy Shepard, arranca maestro. Lo cual hace que te enganches más rápido con la historia, porque no te tienen que estar introduciendo. Vos teóricamente ya venís del 1. Si no, no sé qué haces jugando el 2, maestro, anda a jugar el 1. Porque...
tenías una Play 3 y no tenías el 1.
en pero, su momento. No, bueno, pero tuviste que haber leído la... por lo menos haber leído la historia del 1 como
nah.
Para... qué sé yo.
The Witcher, boludo.
El diseño de la nave actual es mucho más grande que el anterior. Y es... en el 1 vos das una vuelta por la nave y ya sabes dónde están todos los personajes de tu party, ya sabes dónde está todo. En el 2, hasta que aprendés dónde está cada personaje, dónde está cada cosa, te toma un tiempito. Te perdes un poquito. No me gustó tanto que sea tan grande con tantas cosas al pedo. Porque si fuese grande y útil, perfecto. Pero tenés una habitación donde hay dos chabones que están hablando. Y no podés hablar ni interactuar en ningún aspecto con esas dos personas. Y es como...
Sí, el tema de crear ambiente es algo que no siempre funciona mucho. A veces que la famosa frase de menos es más, hay que empezar a practicarlo un poquito más, sobre todo hoy en día.
Claro.
Que todo es open world.
Bueno, me pasa que tengo que tomar una decisión adentro de la nave, no voy a decir de qué, porque sería spoiler, pero no encuentro dónde está lo que tengo que hacer. No lo encuentro en la nave y no hay nada que me indique dónde mierda está eso. Lo cual... Me rompió las pelotas.
Debe estar en un ascensor.
¿Eh?
Debe estar en un ascensor.
No, el ascensor no. Lo tengo que usar y el ascensor anda mucho más rápido. Tiene un minijuego. Vos estás en la galaxia. Podés ir a planetas. Los planetas podés iniciar escáner para recolectar recursos. Que los recursos te van a servir para hacer todo lo que son... desarrollar nuevas armas o tecnologías o cosas así. Es muy útil, pero es lo más aburrido que te pueda pasar en la vida. O sea, es muy difícil decirte, hacé los minijuegos porque la vas a pasar bien, pero es muy difícil decirte, no lo sabes, porque te van a servir los recursos que te da. Entonces, qué sé yo. Yo adentro, además, si sos un enfermo de completarlo al 100%, necesitas hacerlo. Así que, yo cuando veo que me estoy quedando sin recursos, exploro un par... Y a la mierda, no los estoy haciendo todos porque la verdad que me embola demasiado. Personajes secundarios, la verdad que son todos increíbles. Todos tienen una historia diferente, todos tienen algo para hablarte. Con todos tenés ganas de hablar y ponerte a escuchar su historia. Todos tienen una habilidad muy copada. Son todos muy diferentes entre sí, está buenísimo. La verdad que... que vos pases más tiempo en la nave, entre misión y misión, hablando con todos los personajes, que en la misión misma, habla de que los personajes están buenos posta. O sea, le estoy dedicando quizás... Hay días que, no sé, tengo una hora para jugar, y esa hora me dedico a hablar con los personajes. O sea, no avanzo nada en el juego, porque no tengo la... No hice nada, simplemente hablé, conocí a mi tripulación. Y está muy bueno. ¿Cómo se dice? Bueno, tenés muchos más personajes que en el 1. Creo que son unos 3 o 4 personajes más.
¿Cómo funciona el tema de la party en esto? Porque es un TPS. O sea, es un RPG que se juega como un TPS. Por el conocimiento que tengo yo de Mass Effect.
Sí. Se juega como un TPS. Sí, es un TPS.
First Person Shooter.
Sí. Vos lo que podés hacer es como...
Dar indicaciones
de si querés que uno... vaya solo con las armas o con los poderes. O también tenés un botón para posicionar a uno en un lugar y al otro en el otro. Lo cual está bueno si lo...
¿Hasta cuántos comandás?
Hasta... son 3 en la parte, incluyéndote a vos.
Incluyéndote a vos.
Te manejás a vos mismo y vos le podés ir dando órdenes a otros 2. Que acá viene una crítica. No podés ir solo ni en el primero ni en el segundo. Podés ir solo. Cosa que en el Cotor vos podés...
Mandarte solo.
Sí, que es más, hay una misión.
Ah, ¿acá no podés?
No podés.
Bah.
Sí, es como, che, pero tengo ganas de irme solo. ¿Cuál hay? O sea, me la aguanto. ¿Qué pasa? No podés irte solo. Y acá es otra de las cosas que no entiendo por qué cambiaron del 1. Al momento de vos armar tu party, en el 1, vos tenías a cada personaje con arriba del personaje. Sus 3 habilidades en que demostrado en barras, qué tanto tenía de cada habilidad. Y abajo de todo, un general de cómo te quedaría la party. Re gráfico, re útil, re simple de usar, re entendible. Acá no tenés nada. no te hace un general, no tenés el individual, tenés que entrar a cada personaje para ver eso. Es como, ¿por qué? O sea, en serio.
Qué paja, boludo.
No entiendo. Hay cosas que mejoraron muchísimo y hay otras que no sé por qué las cambiaron, porque no tenían que mejorarse. A ver qué más tengo acá. Pero bueno, los controles del juego. Acá es otra cosa que no entendí que hicieron. Vos antes corrías con Shift, con espaciadora, ponías como la pausa táctica, como para dar indicaciones y qué sé yo. Con E accionabas las cosas. Con R tirabas una bomba y la podías hacer explotar. Con F usabas el Medic Pack.
Todo este juego está diseñado para jugar con joystick, pero de una manera increíble.
Está bien, sí, perfecto. Si yo te digo que ahora con E corres, accionas. Déjame ver porque la tengo anotada. ¿Qué más hacía con la E?
Igual, perdón, ¿no? Pero eso no lo podés configurar vos a tu gusto y piacere.
No, porque vos entras al. ¿Cómo se dice? A la configuración de botones y te aparece una opción: correr, interactuar y cubrirte. Te cubrís también con E. O sea, un solo botón está para las tres cosas. Y es como, che, pero.
O sea, eso. Repito, no lo jugué, debe ser X.
¿Sí?
Lo cual jugando con joystick es una boludez.
Sí, sí, sí. Pero es como que.
¿Juega con joystick, puto?
Lo tengo en la compu y no tengo ganas de configurar el joystick.
Dioses.
Después. Ahora los Medic Packs no los usas con F como hacías antes, sino que están en uno de los atajos rápidos. Que eran, son los números que antes eran solamente para habilidades. Ahora te metieron el Medic Pack ahí.
¿Y las habilidades?
También están ahí.
Ah, listo.
Bueno, ahora una cosa que me encantó son las habilidades. No sé si estaban, si elegí otra clase que en la anterior, pero ahora tengo un personaje que la rompe con las habilidades. Tengo una habilidad, por ejemplo, que agarro y me propulso contra el chabón, le pego un topetazo y lo dejo medio estúpido y después lo puedo cagar a trompada. Esto, antes de que me olvide, también lo mejora mucho el combate cuerpo a cuerpo. Vos antes, para pegarle cuerpo a cuerpo, era con el mismo clic estando muy de cerca. O sea, o si estabas a cierta distancia, disparabas. Si estabas más cerca, pegaba. Ahora tenés un botón dedicado para pegarle. Lo cual me pareció un poco más ordenado que tener todo. Que hacer todo con un mismo botón. Cosa que no entiendo por qué. ¿Por qué lo hicieron? Lo cambiaron así. Pero bueno. ¿Por qué cambiaron lo de la E? Que la E haga todo, la verdad que te rompe mucho las pelotas. Y la verdad que llevo unas 15 horas jugadas, más o menos. No lo estoy por terminar porque todavía me falta reclutar a varios personajes de la party y hacer toda una parte de misiones secundarias que tienen que ver con la historia, así que no puedo decir mucho. Para quienes lo hayan jugado, estoy por pasar el relé 4, creo que es. El que. Bueno, quienes lo hayan jugado sabrán más o menos por dónde ando. Así que. Y bueno, la historia la verdad que está muy buena y. Como decía, en el anterior, vos la historia era. Quiere encontrar algo que no sabemos qué. Acá la necesidad y urgencia de la misión es un poco más. O sea, hay un tema de que están desapareciendo colonias humanas completas. O sea, un planeta, pum, lo invaden y se llevan a todos los humanos. Y no dejan rastros. Lo cual me parece un poquito más interesante que el anterior. Creo que con eso cierro lo que sería hasta el momento mi experiencia Mass Effect 2. La semana que viene probablemente ya haya terminado el 2 y empezado el 3, así que
tengo ganas de jugar la concha.
Cerraré.
Un momento, porque tengo una gana de entrar a los Mass Effect.
Vos con la cantidad de horas que tenés disponibles, Marcel, lo podés hacer mierda en un toque. Pensé que yo.
Y la cantidad de juego que estoy jugando.
Bueno, pero yo lo empecé hace 2 semanas y media y ya estoy terminando el segundo juego y tengo 3 días para jugar.
Mira, yo estoy jugando Odelos, estoy jugando Shin Megami Tensei 4, estoy jugando Hearthstone, porque siempre juego Hearthstone.
Sí.
Estoy jugando Pokémon, estoy jugando Phoenix Wright, estoy jugando Nier. ¿Qué más estoy jugando? Estoy jugando otro Pokémon.
¿Otro Pokémon?
Sí, porque estoy jugando el Hielo y estoy jugando el X.
Bueno, sí. Bueno.
Me odio.
Marce, ¿qué más? De sí. todo lo que nombraste.
Sí, bueno, y también estoy jugando al Hotline Miami.
Qué buen juego, boludo.
Sí, yo lo había probado en su momento cuando salió.
¿Nunca lo terminaste?
No, nunca lo jugué.
Ah.
Dije, che, está bueno esto. Y ahí quedó en la carpeta de Steam algún durante día. 3 años. Y hasta que lo agarré hoy porque estaba, la verdad, necesitaba un juego ochentoso.
Sí.
O sea, necesitaba sentir los ochentas y dije, a ver, ¿qué es lo más ochentoso que tengo? No Kung Fury, ya te jugué durante 7 horas. Así que me instalé el Hotline Miami. Si alguien no tiene idea de lo que es este juego, es un juego retro. Perdón, no es un juego retro, es un juego indie.
Es un juego indie.
Con estética retro.
Exactamente.
Publicado por Devolver Games. No me acuerdo los desarrolladores, pero bueno, hemos mencionado muchísimo a Devolver.
Sí, es lo mismo que hicieron, el que ya comentamos con... ¿Cómo se dice? Con Luigi, el... ¿Cómo se llama este? Nota Hero.
El del conejo, Nota Hero, Enter sí. the Gungeon, lo comentamos mucho. Pero bueno, en este juego vos tenés toda una vista desde arriba y vas manejando a un personaje que vos la joda es que hagas misiones que tenés que entrar a un lugar y matar a todos.
Sí.
E irte. El tema es que, claro, casi todo es una muerte instantánea en el cual vos tenés que jugar mucho con el tema de cuándo vas a atacar vos, cuándo te va a atacar él.
Cuándo te vas a mandar, qué arma vas a usar.
Claro, es muy saber dónde están parados los demás, porque vos entrás generalmente a las piñas.
Y
vos le metes 2 trompadas a uno, te le tirás encima y lo tenés que reventar en el piso porque las trompadas no llegas a matarlo. Y ahí le robás el arma, que puede ser un bate de béisbol, puede ser una ametralladora, algo. Claro, y encima ahí se te suma que las armas de fuego hacen ruido y te van a ir a buscar si están en un rango
más o menos
cercano. Así es una especie de juego de stealth
sí.
mezclado con... Es un juego de stealth frenético.
Sí, es muy raro porque vos no... Por más que quieras hacerlo stealth, no podés frenarte. Tenés que seguir. Bajás a uno, pum, dale, seguí. Baja al otro. Porque el juego en sí... Si bien el diseño de niveles es increíble, te lleva a eso, la música... Te quema el bocho.
Sí, la música te taladra el cerebro de una buena manera.
Es increíble la manera.
Te meten un poco en la adrenalina que está el chabón este. Porque aparte vos sos una especie de asesino a sueldo, pero no se termina de entender muy bien cómo viene la mano. Porque vos estás en tu casa retranca, te suena el teléfono y te dicen... O sea, nunca te dicen, necesito que mates a tal cosa. Te dicen, tuve un problema en tal cosa, mandé a tal, pero no tengo respuesta. ¿Por qué no vas y te fijás? Y vas y ves que hay una mina atada o un flaco muerto.
Sí.
Y sabes que, bueno, alguien la pifió la misión, te tenés que meter y romper todo.
También hay veces que en tu casa vas a encontrarte cosas raras. Antes de atender el teléfono de ese llamado, hay momentos donde encontrás cosas raras. Como que decís, ¿qué está pasando ya? Como que cada vez se vuelve más raro el juego.
El juego tiene ese tinte medio surrealista, porque aparte vos... lo que hizo tan característico este juego fue el tema de las máscaras.
Sí.
O sea, vos antes de entrar a una misión te pones una máscara
que te da ciertas animal. Habilidades.
O sea, tenés la máscara del caballo, la máscara de un tigre, la del tigre tipo Fist of Fury que hace que tus piñas saquen más. Después tenés otra que tipo tiene mejor dominio cuando pateas una puerta.
Sí, tenés una que, por ejemplo, la de...
el caballo creo que iba a los pedos, no me acuerdo.
Cuando le pegas a alguien lo podés llegar a bajar de un golpe. Otro que te hace que te tiren más municiones. Otra que te hacen que te tiren más armas, un arma específica. Es como que es muy variado y...
Claro, ¿qué saber máscara qué máscara usar antes de en cada misión es
importante,
sí.
Sí, no puedes decir voy siempre con esta.
El juego en sí no es. Es que es jodido decir que no es muy largo, porque depende mucho de vos, o sea, cómo vas a encargar la misión.
Es como decir una aventura gráfica, pero es medio exagerado. Pero es realmente...
Pero había que nombrarlo, ¿no, Sandy?
No nombré nada. No, pero es muy personal. A uno le pudo haber durado 2 horas porque le agarró la mano al toque y otro está muriendo 25 millones de veces en el primer nivel.
Aparte tiene eso, ¿viste? Vos te metés en una y decís, bueno, le pego acá y pifiaste un toque el hitbox.
Y la cagaste.
Y te quedás con bronca y lo querés hacer de vuelta rápido y te vuelven a matar y lo entras de vuelta y lo haces rápido y te sale bien.
Algo
pero la pifiás al segundo y es terrible.
Algo que hace muy... Y en el juego que acompaña todo este frenetismo es que vos morís, apretás R, revivís en nada. No tenés tiempo casi de entre que morís y volvés a empezar una nueva partida. Es como que es todo muy instantáneo, lo cual obviamente está hecho a propósito para que no dejes de jugarlo. por más que vos te frustrás, seguís queriendo porque te pone, te vuelve loco. Y me parece que es un golazo y la pegaron haciendo eso.
Sí, yo no creo que haya persona del mundo que haya jugado esto, que le haya gustado, porque si no te gustó, fuiste.
Sí, obvio.
Pero si te gustó, no, no creo que haya nadie que pueda dejar un nivel en la mitad.
No, no, no. A menos que te hayas tenido que ir.
No, no, no. Que ir. Que esperen.
Sí, no.
La concha de su madre. No, no, es muy limado. Está muy, muy bueno. O sea, lo recomiendo a todo el mundo, pero lo quiero volver a recomendar porque me había encantado en su momento, lo poco que lo había jugado, no lo había podido jugar entero porque estaba jugando otras cosas, y ahora que lo agarré estoy fanatizado.
Una gran playlist para mientras estás laburando.
Sí, depende de lo que estés laburando, ¿no? Porque no, vamos a ver cómo quedas.
No, bueno, pero te digo que si estás laburando en algo medio...
La música del 2 está mucho mejor igual.
¿Eh?
La música del 2 está mucho mejor.
Había escuchado, pero el 2 como me la bajaron tanto con las reviews que tenía, no lo compré. Como que dicen que está mal hecho.
Escuché la música.
Sí, sí, bueno, pero no, qué sé yo, no jugué el juego directamente, así que no, el 1, además de que la música ya me parecía un golazo.
El juego está increíble.
Al jugarlo, te queda grabada en la cabeza, pero te taladra, boludo, es terrible. Uy, qué silencio.
Sí, no, pero bueno, no, eso es lo que estuve haciendo, así que ya estoy.
Bueno, para cerrar un poquito, yo... estoy viendo White Collar, una serie del 2005 o 2006, creo, no sé. No me fui al carajo con el tiempo, creo. Pero ya tiene unos cuantos añitos, creo que terminó a fines del 2014. Fue la última emisión. Que es una historia... ¿Alguien vio? ¿Viste Atrápame si puedes, Marce?
De Tom Hanks, sí. Y DiCaprio y Spielberg, sí, creo que lo vi.
Bueno, es como si termina esa película y empezara la serie. ¿Cómo empieza la serie? Tenés a Neil Caffrey, que es un ladrón de guante blanco, que también se especializa en falsificaciones. Y lo tenés a Peter, no me acuerdo el apellido, se me fue, que es el chabón del FBI, que básicamente estuvo mucho tiempo obsesionado con atraparlo a Neil, lo logró atrapar. Y pasa que Neil estaba a, creo que, un par de meses de cumplir su condena de 4 años. Y por algún y se escapa. Descubren por qué se estaba escapando. Van a la casa de la novia. Y lo encuentran a Neil en el piso con una botella de vino vacía. Y lo vuelven a arrestar. ¿Por qué cuento esto? Porque es básicamente de lo que va a tratar toda la primera temporada. Y casi te diría que la segunda también, porque está relacionado.
¿El chabón escabio?
Sí, es una serie sobre mí. No, digo, el chabón hace un trato con el FBI. Les dice, mirá, yo te puedo ayudar, porque básicamente están con un caso. Y le dice, mirá, te explico qué está pasando en este caso y vos me sacás y yo laburo para ustedes. El chabón tiene una tobillera, no puede estar a más de 3 kilómetros de una zona determinada. Y... empieza a laburar para el FBI. ¿De qué va la temporada? Básicamente vas a estar viendo cómo resuelven casos de robos de arte o de todo lo que tenga que ver con falsificaciones. Y de fondo vas a estar con Neil buscando a su novia Kate. Que es donde va a pasar toda la historia de fondo. Porque él está convencido de que Kate no lo abandonó, sino que algo pasó. La verdad que vengo, yo ya la había visto, la estoy reviendo con mi novia que se enganchó y vamos por la segunda temporada. Yo creo que había llegado hasta la cuarta casi seguro, la quinta no estoy seguro si la vi y me faltaban y faltaría la sexta, que son 6 capítulos. La verdad que la serie, si te gusta la onda, la vas a pasar muy bien, es muy graciosa, los diálogos entre todos los personajes, siempre va a haber algo que te cause gracia, que te saque una sonrisa, que te cope. La verdad que la serie está muy buena. A mí me... Vos, Marce, creo que me habías dicho que la viste.
Yo vi un cacho cuando estrenó el momento, pero dije, listo, otra serie de yankees ayudando a yankees a resolver delitos y como que hay mil de esas.
Sí, sí, no, a ver, no esperen que sea la octava maravilla de las series. Pero es una serie que sí.
La pregunta importante, ¿está en Netflix?
Sí, está en Netflix.
Listo.
Es uno de los... Es que... Muy buena pregunta porque...
Yo no sé si está, pero presiento que el día que agarre la ley y el orden en Netflix, muero.
No sé si está, me parece que no.
Sí, son como 24 temporadas.
Boludo, es terrible. Pero nada, como la estoy viendo y me pareció algo copado para recomendar. Una buena serie. Si la llegan a ver, pasen a comentar qué les pareció. Por lo menos mírense en el primer capítulo. Ya el primer capítulo van a entender más o menos de qué va la serie. De cómo es el humor entre ellos. Así que les dejo esta pequeña recomendación.
Y ya que estamos con series, terminaron Flash, terminó Arrow, las temporadas de este año.
Sí.
Quiero decir que el final de temporada de Flash fue excelente. Me parece que fue fantástico lo que lograron. No voy a decir qué mierda pasó, pero quiero recomendar mucho que si no vieron Flash, véanla. Son dos temporadas, están las dos realmente muy buenas.
La primera la tienen en Netflix.
La primera está entera en Netflix y la segunda, que ya terminó, seguramente en cualquier momento la suben.
Y probablemente dentro de un par
igual
de meses.
Igual tardaron bastante en subir la primera, pero... pero sí, el final de Flash me parece que fue una cosa muy acertada y que te deja picando, pero te deja picando bien. Sí. Porque cerró la historia y te dejó abierta una puntita para algo nuevo. Y cómo van a encarar esto me interesa. La verdad me interesa mucho y la historia en sí que plantearon logró que cierre bien, cerró sin plot holes, cerró un montón de cosas de los personajes de forma personal y de forma de historia. Lo cual,
buenísimo.
La serie es ideal.
Sí,
es una
sí.
serie de libro. O sea, es... tiene que ser así, 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 y funcionó perfecto. Crecieron mucho algunos actores dentro de ella. El pibe que hace de Barry, Gus, creo que es el apellido, nunca me acuerdo bien.
No, ni idea, pero el chabón ya la rompía y ahora la está rompiendo.
La verdad,
más.
Sí, labura muy bien. Se notó mucho en sus últimos capítulos que el pibe mejoró. Bien. Y por otro lado, terminó la cuarta temporada de Arrow. La verdad, es una basura. Sí, yo la verdad estaba esperando mucho que termine esta temporada porque dije, es la última mierda que miro de Arrow. Y el season finale de Arrow fue increíblemente horrible. Fue uno de los capítulos con más baja producción de la serie, que tuvo todos los errores de guión de cuatro temporadas en uno. Contradicciones, malos diálogos entre los personajes. No cerraron nada, cerraron cosas a las apuradas, crearon incógnitas donde no deberían haber. Fue un horror y esto tiene que parar acá.
Sí,
o sea,
sí.
De hecho, los actores mismos salieron a decir, sí, bueno, mira, la verdad que entendemos que esta temporada no estuvo tan buena, pero, o sea, no le gustó a nadie involucrado en el desarrollo de ella tampoco.
No,
es impresionante cómo bajó el nivel de esta serie.
Es muy loco porque encima tenés a Flash de un lado que hace todo bien y Arrow que hace todo mal. Es como que te queda un poco de, che, si copian un poquito lo que está haciendo o ponen a los que está haciendo Flash a hacer Arrow.
O te empieza a dar miedo Flash porque arrancó bien, la segunda temporada fue la mejor y a partir de la tercera puede irse toda la mierda.
Arrow es así, empezó bien.
Arrow arrancó interesante, no tan bien como Flash, pero la segunda temporada fue la mejor de Arrow. La segunda temporada para mí fue la mejor de Flash y ahora es como, date la concha de tu madre.
Da un poco de miedo, no creo porque la verdad, bueno...
No sé.
Mejor no digamos nada.
Lo único que va a estar interesante es que ya está confirmado que va a venir el crossover de Legends of Tomorrow, que la dejé de ver porque es una pija.
Ah, ¿sí?
Supergirl, Arrow y Flash.
Buena onda, puede estar muy copado
eso. Sí, lo voy a tener que fumar y ojalá que esté bueno.
Esperemos, la verdad que tiene pinta, así que... Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando el programa, pero antes vamos a mandar un par de saludos a toda la gente que nos estuvo comentando, dando me gusta, compartiendo todo la movida en el programa anterior, el especial de Senseiya. Así que lo tenemos a Alejandro Somme, un genio, a Dan Mustaine.
Dan Mustaine, este comenta en iVox, ¿no? El muchacho.
Sí.
No te podemos responder directamente en iVoox porque iVoox es una poronga, pero
sí.
Bien ahí.
Axel Bozzo, Ignacio Guerra, Anabela Salamone, Darío Nieto, Facu Maciel, Juan Manuel Álvarez, Ariel Limón, El Nono, Fede Eli, Justo Cabuto, Brian Greco Ribanera, un saludo, El Tincho, que bueno, los banco todos los días en el laburo, a Fede Rusco, a Sergio Noriega, a Carla, creo que tenía mal anotado el apellido.
Sí, Carla Vidobé, que no está bien el nombre de mi esposa, boludo.
Boludo, el R, ¿qué se cree?
Escuche el programa.
No lo escucha, así que, boludo, no se va a ofender. A Elax Elric Koch.
Alex.
Entonces tengo un problema de dislexia cuando escribo. Francisco Sarmiento, Sergio Suárez, Carlos Amato, Ellis Black, Fulanito Menganito, Tomás Greco, Chango, Elvis Nacarti, Gaby NP, Walter
Castro. Elvio, no Elvis.
¿Elvis dije? Uy, guay. Boludo, son una bocha, perdón. Walter Cáceres, Charles GR, Ernest Bandicoot, Gustavo Bacaro, Luis Berguñán, Chivo Redondo, que contó una historia de con Sensei sobre una sobre la venta de un auto, ¿no? Una bizarreada ahí en Checkpointers, la verdad que historia para leer. Esteban Cuenca, a Pablo Ralice, Mariano Pereira Méndez, Leandro PR, Matías Garrido, Rastrillo G, que el otro día nos aclaró que no era la G de Gamer, sino de Games, perdón, le re, mala mía. Nicolás Ferro, a Lean Ariel Zapia, a Matías Pereira Méndez, que supongo que se debe.
¡Méndez!
No sé por qué le pongo el tilde, boludo.
¡Méndez!
No, no sé.
Es la terminación más típica del idioma argentino.
Sí, sí, sí. Cosas que pasan. Román Frontini, Nicolás Sorrenti, Leandro P, Nico Vanegas, Santiago Rodríguez, Aceba Cutuli, que salió un nuevo capítulo de Checkpoint Visita, que se los recomiendo, la verdad que muy copado. El juego que los desarrolladores que fueron a visitar, el juego que están haciendo tiene una pinta bárbara, un co-op local muy bizarro y tiene buena pinta, se los recomiendo. A Lucas Saurín, Nico Lucero, Seba Rocco y Hernán Alcoba. Así que a todos ellos un saludo grande, muchas gracias por bancar. Les recordamos, como siempre, nos pueden escribir a nuestro mail, a nuevapartidaok@gmail.com. Nos pueden escribir en Twitter, que ahora Marce le está dando un poquito más de bola. Vamos a tratar de revivirlo un poco.
Sí, sí, estuve recordando Twitter, subiendo las nuevas fotos, intentando vincular un poquito la cuenta de Facebook con Twitter para poder estar algo en más lado. Realmente odio Twitter. No me gusta Twitter, pero voy a estar en Twitter en formato Nueva Partida.
Así que nos pueden encontrar como @nuevapartida, ok. Nos pueden encontrar en SoundCloud como Nueva Partida, en iVoox como Nueva Partida también. En iTunes estamos, les mandamos un mail para ver qué pasó con el RSS porque llegó hasta el capítulo 36, así que estamos esperando respuesta.
Es la bronca que hay con Luigi, tío.
Sí, 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 a ver. Lo barriamos todos los programas, era obvio que eventualmente nos iban a bajar. Y estamos en Audioboom, que...
nos acabamos de dar cuenta que porque no pagamos Audioboom, nos cortan los programas a las 2 horas.
Así que este lo van a escuchar completo porque está durando menos de 2 horas, pero el anterior creo que ya ni se indignaron porque cortar de 4 a 2 les pareció muy hijo de puta.
Por eso no lo subieron, claro.
Por eso, debe ser porque es la mitad del programa que nos bajaron. ¿Me falta algo decir? Nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook en Nueva Partida OK. Y lo digo o no lo digo, Marce, que puede haber algunas novedades en... No decimos nada. Así que creo que con esto cerramos el programa del día de la fecha. Como siempre les decimos, comenten, díganos qué les parece el programa, si hay algo que les gustaría que hagamos. Si tienen algún tema de debate que quieran que hablemos y no hay problema, lo armamos y sale...
Siempre que sea posible, ¿no? O sea, sí. Si les parece copado que hablemos de física cuántica cuando ninguno de nosotros sabe un carajo y va a estar complicado, o van a tener que pagarnos el alcohol para tener la conciencia de que hablamos de esto.
Sí, sí, sí. Pero después, bueno, ¿cómo que iba a decir? Y compartan. Nos sirve muchísimo que compartan el programa, que se lo recomienden a alguien. Todos tenemos a alguien que le gustan los juegos y que no, capaz no escucha mucho podcast o que. No está muy metido y quiere meterse un poco más. Y bueno, recomendar el programa, que probablemente va a poder empezar a volver a meterse en el mundo de los juegos y le va a interesar. O eso creemos. Y si no le va a interesar, que venga y nos diga por qué no le interesó. Así que creo que con esto estamos. Marce, ¿con qué temita los dejamos?
Nos vamos con Daft Punk y Lose Yourself to Dance.
Perfecto. Los dejamos con este tema y nos vemos la semana que viene en un nuevo FM Multiplayer.
Ecstatic deception, triggered to fire, the lines of desire.